Radio Universidad Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentan Contigo Emprendí, un espacio destinado a conocer el mundo del emprendimiento desde la génesis de una idea hasta la consolidación de un sueño. Contigo Emprendí, innovando entre sueños, ideas y proyectos.
Así es, muy buenos días y como siempre, muy contento de estar nuevamente con ustedes acompañándolos en este día, el viernes, como siempre digo, el mejor día de la semana para los profes, para los radiocontroladores, para los directores de los centros de desarrollo de negocio, para los que postulan a los centros de desarrollo de negocio, el mejor día de la semana. Comenzamos nuestro programa Contigo Emprendí, un esfuerzo en conjunto que se realiza con la Facultad de Economía y Negocios y Central de Servicios, que llega a usted a través de la 107.1 en frecuencia modulada, Radio Universidad Central, y en nuestra señal online www.radioucentral.cl para Chile y, como siempre, para el mundo. Un cordial saludo, como siempre, para nuestra estimada directora del programa, doña Vivian Hernández, que está ahí trabajando, cumpliendo sus labores, ¿cierto? Y para nuestro querido profesor, el querido profesor, el rey, el dios de los radiocontroles, ¿cierto? Mi querido profesor don Luis Felipe Bulitich, que todos los días en su People Meter nos dice cómo vamos. ¿Cómo vamos, don Luis Felipe? Estamos partiendo ya, dedo para arriba, estamos contentos entonces. Ese es el espíritu que tenemos en nuestro programa, ¿cierto? Estar contento, alegre, porque ese debería ser el espíritu que tienen los emprendedores, ¿cierto? Contentos y alegres. Y como siempre, su profe, su amigo, el coleguita, el profesor Osvaldo Segovia. Conocer historias de emprendimiento, de esfuerzo y de superación es la idea central que da de alguna manera pie a este programa que hacemos con mucho cariño aquí desde los estudios de la Universidad Central. Saber qué motivó a hombres y mujeres a que en un momento decisivo de su vida hicieran un breakpoint, un punto de quiebre, y quisieran tomar un rumbo diferente al que quizás les estaban marcando anteriormente. ¿Qué los motiva? ¿Qué los mantiene contentos? ¿Qué los hace seguir todos los días trabajando, poniéndole fuerza, poniéndole punch? Eso es lo que buscamos de alguna manera conocer esas historias de emprendimiento, de superación, de motivación. ¿Cómo anda el emprendimiento juvenil en Chile? ¿Qué opina usted? Está de moda el tema juvenil, ¿eh? Está. Los jóvenes, como siempre, pues esa es la gracia de la juventud, ¿cierto? Que es capaz de saltarse algunas barreras, romper algunos tabúes, ser disruptivos, ser innovadores. Están pasando muchas cosas, ¿cierto? Hace mucho tiempo atrás, no, ni tanto tampoco, en el 2011, tuvimos un movimiento juvenil, escolar muy fuerte, que a los mayores nos hizo cambiar algunas cosas, nos rompió algunos esquemas. Tiempo después, 2018, aparece nuevamente la juventud, en este caso, nuestras queridas coleguitas, nuestras amigas, nuestras queridas mujeres, y de alguna manera nos hacen pensar. Por lo tanto, la juventud está siempre de alguna manera marcando una pauta. En este aspecto, ¿cómo anda el emprendimiento juvenil en Chile? Primero, algún par de cosas. El emprendimiento, aunque no es un término que existe como tal en la lengua española, deriva de la palabra emprender, que consiste en llevar a cabo una obra o plantear un proyecto que se desarrolla con esfuerzo y en muchas ocasiones diría yo, haciendo frente a adversidades con el fin de llegar a un determinado punto. En el campo de la economía, por ejemplo, el emprendimiento es un término que se utiliza para definir a la iniciativa de un individuo que asume algún riesgo económico o que invierte recursos escasos con el objetivo de aprovechar una oportunidad presentada en el mercado. El emprendedor, por lo tanto, es un término con el que se conoce a un individuo que inicia algún tipo de negocio por iniciativa propia. Debe contar con ciertas capacidades para alcanzar el éxito. Debe ser creativo, tiene que tener empuje, debe ser dinámico y flexible. Son valores claramente necesarios para afrontar todo tipo de dificultades presentadas por una realidad siempre cambiante, difícil e inesperada. Los emprendimientos más destacados tienen en común un alto grado de creatividad, innovación y planteamiento de ideas poco o nada explotadas. Fíjese que en ese aspecto, ¿cómo anda el emprendedor juvenil en Chile? ¿Cómo anda esa juventud, estos chiquillos, chiquillas de 22, un poquito más de 22, sub-22, ¿cierto? ¿Cómo anda? ¿Qué los motiva? ¿Qué los hace de alguna manera apartarse de lo que de alguna manera los mayores, con mucho cariño siempre digo yo, les tratamos de establecer? ¿Qué piensa un chiquillo de 22 años? Les cuento un caso. Tengo un querido amigo, que lo tengo aquí cerquita mío, fíjese que se atrevió a hacer algo que a algunos nos daría un poco de temor, me incluyo, salir de su zona de confort. Fíjese que esta historia es súper bonita, es súper entretenida y es súper motivante. Imagínese un chiquillo de 22 años, en la actualidad, en ese tiempo unos 18, 19, ¿cierto? 21 años. De 21 años que estudia una carrera que es del área de la salud, una carrera que para efectos de todo lo que piensa el común del denominador de la gente es una carrera segura, siempre el área de la salud va a ser segura, y realmente le dice a los papás, ¿sabes, papá? No quiero seguir estudiando esto. O me gusta, pero quiero hacer otras cosas. ¿Se imagina? Papá, quiero ser emprendedor. Esa es la historia del coleguita de mi querido amigo que ya nos había acompañado una vez. El profesor no tiene todavía demencia senil, se acordaba que había venido alguna vez. Mi querido amigo don Guillermo Núñez Osorio. Don Guillermo tiene 22 años y fíjese, 22 años. Qué maravilla, don Luis Felipe, 22, ¿ah? ¿Eh? Bueno, usted los representa, así que aquí el mayor soy yo, ¿cierto? Guillermo tiene 22 años y fíjese, afírmese, es el director creativo de Geometrical Street, ropa urbana, que siendo a punta de mucha vanguardia, de mucha innovación, mantiene una línea de ropa deportiva, street outdoor, le voy a poner aquí un poco de color. Pero ¿cuál es la gracia de todo esto? 22 años, po, 22 años. ¿Qué hacíamos, don Luis Felipe, a los 22 años? No lo podemos decir al aire, ¿cierto? Ah, sí. Ah, usted estaba casado ya. Ah, don Luis Felipe estaba haciendo cosas de grande, ya estaba casado. Sí, pues, 22 años. Nos acompaña entonces mi querido Guillermo Núñez. ¿Cómo estás, Guillermo? Muchas gracias por acompañarnos nuevamente, ¿ah?
¿Eh? Nuevamente. Muchas gracias, muy buen día a todos los radioescuchantes.
Ah, está preparado nuestro, sí, querido colega.
Intenté prepararme.
Muy bien. Oiga, don Guillermo, 22 años, tan jovencito. Usted la otra vez estuvo con su hermano, pero 22 años, y le dice a los papás, aquí me gusta conocer un poco la beta más emocional, 20, en ese tiempo tenías 21, y yo le dice a los papás, papá, no quiero seguir estudiando, me gusta el estudio, pero quiero hacer otra cosa. Leía, como buen profe me preparé, leí mis apuntes, y supe que en una clase de emprendimiento en la universidad, ¿cierto? En una clase de emprendimiento, le entró el bichito de ser disruptivo. Cuéntanos un poquito, ¿cómo fue eso?
Claro, iba en mi primer año de universidad, en tecnología médica. Y dentro de ese año están los ramos optativos, que son como para distraerse y ese tipo de cosas. Entonces yo opté por el de emprendimiento, me pareció como llamativo, porque la verdad todos los demás eran como bastante simples.
Ya.
Y claro, ahí nos empezaron a replantear como paradigmas sociales, como el hecho del trabajo o el adoctrinamiento para ser un trabajador peón, por así decirlo.
Ya.
Entonces, como que todo ese tipo de cosas me hicieron inflexionar dentro de lo que yo estaba haciendo, porque estaba estudiando. Y claro, me di cuenta que lo que yo estaba estudiando, para lo que yo quería ejercer, era una pega monótona. Uh-huh. O sea, era algo que no me iba a sacar, no me iba a hacer imaginar cosas, crear cosas nuevas. Solamente iba a ser un patrón en el esqueje que hace girar el gran engranaje comercial de las empresas de la salud.
Independiente que en el área de la salud, en términos netamente monetarios, es un área que siempre va a estar relativamente bien, comillas, estabilizada en términos económicos. La área de salud es una zona de confort para las profesionales de esa área. No te dio como cosa, pucha, me cambio, me voy a, ni siquiera me voy a cambiar de carrera, me voy a retirar de estudiar algo que para el común de la gente te da seguridad. ¿Qué pasó por la mente en ese momento? ¿Es más mente o corazón?
El hecho de salir, más corazón, porque de hecho yo ingresé, con, por así decirlo, con el concepto más de la mente.
Ya.
Con el tema de la estabilidad monetaria, de poder tener un, o sea, salir ya del estudio recién con un sueldo bien remunerado, igual todos esperan eso, todos esperan tener como algo estable, algo con que poder mantener una casa y una familia próxima en el tiempo. Entonces esos fueron los principales motivadores por el que escogí una carrera de la salud. Uh-huh. Sin embargo, todo esto de la ropa, del crear, diseñar, siempre lo quería hacer de chico, de los 12, motivado más por el mundo del skate, porque el mundo del skate de por sí es todo ese mundo, el mundo del diseño, el deporte, estar
usted
en la calle.
Usted es un insigne skater, me consta.
Espero representar.
No, sí, yo lo he visto.
Sí, no, es mi pasión más grande el skate, entonces en base a eso yo me motivo en otras cosas.
Remontémonos, pasa ese tiempo, empieza el bichito, entra súper contento a la universidad, como todo chiquillo que sale del liceo, entra a la universidad. Me imagino que rindes los exámenes, entras, primer año, estás súper motivado, tenías bien clara tus razones por qué entrar, que me parecen súper justificables, y yo como papá, porque tú podrías ser mi hijo, me parece que estamos bien. Pero, ¿qué pasa de repente? Entra este ramo, te hace repensar muchas cosas, y uno puede repensarse muchas cosas, ¿cierto? Pero de ahí a eventualmente decir a los papás, papá, mira, me voy a dedicar a esto, hay un trecho bastante importante. ¿Qué pasó ahí? Cuéntame, ¿cómo fue en ese minuto?
Claro, ya terminando.
Hacían fila para aplaudirte la cara, entre todos, ¿no?
No, sí, me imagino.
Ya.
Terminando ya ese semestre estudiantil, yo ya estaba hasta acá con las pruebas, me estaba dando cuenta que en realidad no estaba rindiendo, no estaba estudiando con el fin de, por gusto personal. Pues
se te había acabado un poco la alegría.
La alegría, claro, o la motivación de, oh, esto es lo que quiero hacer, porque igual las notas Entonces me sentía que no era algo para mí porque no me estaba motivando a modo personal el estudio.
O sea, pasabas los ramos, estudiabas, pero claro, te faltaba algo, te faltaba
claro,
eso que te
mantiene vivo. Como mi hermano con la universidad sacó el proyecto de Geométrica, una marca de ropa, enfocada al deporte. Yo igual quería hacer el lado del streetwear por mi lado. De hecho, al principio yo le quería poner otro nombre a lo que yo quería hacer streetwear, que se llama Hexagram.
Ya.
El tema es que el nombre igual ya estaba muy repetido y como estaba trabajando con mi hermano, o sea, vivíamos juntos, compartíamos la idea. Le ofrecí la idea de agregarle una línea de streetwear a Geometrical.
Para los que peinamos algunas canas, ¿cierto, don Luis Felipe Buletich? ¿Me podría definir, por favor, la última palabra, streetwear?
Streetwear.
¿Ya?
Es ropa callejera.
Ropa callejera.
Del inglés.
Fíjate que eso me llama la atención porque...
O ropa urbana.
O ropa urbana. Eso me llama la atención porque el tema de la ropa siempre como que ha estado en un nicho... Cuando yo digo profesional, como más grande, una cosa más moderna, y de repente de un tiempo a esta parte, la gente joven se ha metido mucho, mucho en ese tema.
Claro.
Ya, y partimos entonces, seguimos ahí, le cuentas tú a tus papás, y ¿qué pasa ahí? Pues le dices a los papás, porque una cosa es que yo pueda tener el gusto, a mí me encantaría ser, no sé, pues astronauta, pero sí, que yo le cuente a mis papás, papá, mira, ¿sabes qué? Me voy a retirar de mi carrera porque quiero ser astronauta, porque lo pongo con una exageración a lo mejor tonta, pero para un papá es una cosa así, pues, porque estudiar cuesta. Es caro y nuestro hijo regalón abandona los estudios.
Claro.
Ahora, claro, esta historia tiene un final feliz, po. Pero en ese minuto los pobres papás... ¿Cómo se llaman tus papás?
Mi mamá se llama Patricia y mi papá Alejandro. Le aprovecho de mandar un saludo si es que están escuchando.
Ah, bueno, doña Patricia y Alejandro. Aquí tiene un excelente profesional, un excelente emprendedor. Ya, ¿y qué pasa con doña Patricia y don Alejandro cuando usted le dice?
Yo creo que quien tomó esto de una manera más frustrada fue mi mamá.
La mamá.
Mi mamá, sí, porque igual... pone su empeño en trabajar y poder ayudarme en los estudios, claro, más encima ella ya se proyectaba, que yo, bueno, igual de chico como que miraba como la opción del área de la salud, como entonces ella se proyectaba, decía, sí, oh, la hijo va a salir de acá, entonces igual ellos manifiestan quizás de repente sus carencias cuando eran jóvenes, se sí, lo quieren dar a su hijo, obviamente, yo creo.
Está claro que los hijos, uno quiere darle a los hijos lo claro, que uno no alcanzó a tener, es obvio.
Exactamente. Entonces, ya, todo eso fue lo que me manifestó mi mamá, sobre todo. Mi papá igual fue más tranquilo, igual me lo cuestionó harto, pero me puso enfrente si es que tenía que hacer algo. O sea, no podía ser un vago, y eso fue lo que pensaba mi mamá también.
Claro.
Claro, que iba a estar en la casa, que qué voy a hacer, qué hay que hacer de tu vida, voy a ser un vago, y no voy a estar manteniendo un vago. Pero siempre le di el argumento de que si me salía... era porque iba a dedicarme a esto.
¿Y ahí tu hermano fue clave, una pieza clave? ¿Te apoyaba en esto?
Sí,
¿o te
sí,
decía, pucha, piénsalo,
no,
Guille?
No, no, súper importante porque yo creo que si él no hubiera tenido como de partida las agallas, quizás yo tampoco me hubiera atrevido, solo.
Él fue el primero que se, claro, que se hizo claro, emprendedor en la familia, o sea, independizó de alguna manera.
Claro, de algún aspecto. Entonces igual eso me garantizó a mí un poco de seguridad, un pilar para mí con poder apoyarnos, porque igual nos dividimos toda la pega.
Ya, pero... entre nosotros, aquí es lo amigo, nadie va a escuchar, así que don Luis baja el volumen para que nadie sepa. Estaba ahí asustado.
Sí.
No,
sí,
venga, que no estaba ahí
no,
asustado.
No, obviamente, igual uno está como entre la espada y la pared en ese momento, como proyectándose a modo de sueño solamente, o sea, como con imágenes netamente que están en la mente, claro, oh, como me gustaría que fueran las cosas.
Ya. Y le cuenta su proyecto a los papás, ya pasas el primer shock inicial y empiezas a contarle la historia. ¿Qué pasa ahí después con los papás? ¿Te entienden? ¿Te empiezan...?
La verdad fue bastante repetitivo los primeros meses. Ya. Como que, ah, ya, pero ¿qué voy a hacer? ¿Cuánto te voy a meter a estudiar? ¿Qué voy a estudiar después? Y yo como el tío diciéndole a mis papás, como que yo ya me quería dedicar al mundo del diseño.
Ya.
Ligándome a ese mundo. Y hasta el momento, hasta el día de hoy, que no he retomado formalmente los estudios en la universidad, me siguen hinchando, porque igual yo sigo, yo estudio constantemente, yo me gusta mucho el tema del diseño, tomo cursos, de hecho, oportunidades que tienen las municipalidades, tanto como los centros de desarrollo, todas las oportunidades son súper gratas,
bueno,
de hecho,
ahí,
tomo un curso de diseño que dura todo el año.
Ahí, quiero, ahí quiero llegar, y mi querido Guille acá, Guille le voy a decir,
sí,
Guille, mi querido Guille acá toca un punto muy importante, el impacto que tienen los centros de desarrollo de negocio, de alguna manera estos centros que ayudan, que apoyan, y aparece ahí, aparece tu relación con el Centro de Desarrollo de Negocios de Pudahuel, ¿cierto? Acuérdense, le recordamos como siempre que nosotros trabajamos con 3 centros de desarrollo de negocios, nuestra Universidad Central administra 3 centros de desarrollo de negocios, como siempre le aprovecho de mandar un tremendo saludo a nuestros queridos directores Alejandra de Pudahuel, a mi querido profesor, amigo y colega don Luis de Independencia y a la querida Viviana de Puente Alto. Ahí, como, cuéntanos un poquito, parte la idea del negocio, nos vamos a pegar un salto un poquito cuántico. Uh-huh. ¿Cómo llegas tú al Centro de Desarrollo Pudahuel? ¿O cómo llegan ustedes?
Nosotros de partida llegamos a emprendimiento de nuestra comuna. Nosotros somos de Loprado.
¿De la comuna de Loprado?
De la comuna de Loprado. Entonces, en Loprado hay una oficina de emprendimiento que de hecho queda súper cerca de nuestra casa.
¿Ya?
Entonces nosotros fuimos ahí a pedir ayuda, en realidad, si es que nos podían como dar algún apoyo en base informativo. Y claro, ahí nos explicaron que ahí daban cursos y que estaban próximamente a abrirse el Centro de Desarrollo de Pudahuel como al mes siguiente. Esto fue en junio. El Centro de Desarrollo se abrió en julio del 2016, si no me acuerdo.
Oye,
o sea, 2017.
Oye, Guille, pero en ese tiempo tú ya estaban trabajando en este emprendimiento y lo tenían cerrado, o estaban en una etapa así como muy chiquitito, como muy pequeñito, o ya estaban ya...
En esa época ya teníamos definido como lo que va a ser ya nuestra línea gráfica, nuestros diseños, de lo primero que sacamos, por lo menos ya... La primera piedra ya estaba montada.
Pero no estaba funcionando como un negocio como tal. Todavía no estaba con ventas, con ese tipo de cosas.
En ese tiempo, no. De hecho, todavía no formalizábamos en ese tiempo.
Ya. Y aquí viene mi pregunta. ¿Cuál fue o fueron los principales obstáculos que te dificultaban el formalizarte, el tener una empresa, comillas, hecha y derecha? ¿Cuáles crees tú que fueron, ya pasando este tiempo, lo que más te afectó al principio, que te incomodaba más al principio?
Yo creo que lo más complicado de un principio es la capacidad de producción que uno puede generar.
Ya.
Porque igual nosotros nos consideramos menos que un emprendimiento, podría decir, de partida. Ya. Un startup.
Startup,
que vendría siendo como una idea pequeña que a medida de que va pasando el tiempo se le van agregando otras ideas pequeñas y se va formando como una idea más grande.
Perfecto.
Entonces,
perfecto.
A medida que íbamos creciendo, íbamos sacando nuevas ideas, y lo que más nos costó de cuando ya montamos como un pilar principal fue el tema de la producción.
Ya. Yeah.
Igual nosotros nos partimos con un capital muy amplio, como que mandemos a hacer tanto publicidad, no.
Fue todo resumido.
Claro, entonces el tema de mandar a hacer la ropa, los estampados, eso nos costó un poco porque los proveedores al principio a uno no lo miran tan en serio por pedir pocas cantidades. Mm. Siempre quieren cantidad alta y la verdad la mayoría del trabajo hechos.
Estamos aquí conversando con mi querido amigo, con mi querido coleguita, don Guillermo Núñez Osorio, que es director creativo, nótese, con 22 años, director creativo de Geometrical Street Limitada. ¿Les gusta la música?
Sí, me
encanta la día viernes, música, fantástico.
Sí, motivante.
Javiera Mena, nuestra querida Javiera Mena, con un exitazo de ella, Esquemas Juveniles.
Es fácil definir.
estamos con Guillermo Núñez Osorio, director creativo de Geometrical Street Limitada, ¿cierto? Un emprendedor de solo 22 años, solo 22 años, ¡qué maravilla! Oiga, en la música que estábamos aquí conversando, Guille, partiste con tu negocio. En términos de barrera, ya contábamos, nos contaste que el tema de la producción, pero esas son cosas técnicas, sin menospreciarla. El dinero va a llegar en algún minuto, bien ordenado, con un plan de negocio, ¿cierto? Ahí están nuestros amigos de los CDN que nos ayudan. El financiamiento, si uno se esfuerza, está. El dinero está, hay que salir a buscarlo. Pero hay otras cosas que cuestan más, pues, que tienen que ver con el tema emocional, motivacional, el tema de ánimo. Entonces nos contabas que tú dejas la carrera. Yo estoy obsesionado con eso porque yo te veo como si fueras mi hijo me dice, papá, dejé mis estudios. Entonces uno se asusta porque uno dice, chuta, lo habré hecho bien como papá. Uno se cuestiona, sí, en ese aspecto. ¿Te cuestionaste tú después? Porque uno va con el impulso, el punch, pero te cuestionaste, dijiste, chuta, la embarré, parece Guillermo. ¿Te arrepentiste alguna vez?
Al punto de arrepentirme, no, ya. Yo creo que por algo todavía estoy aquí, estamos acá hoy en día. Sin embargo, sí, en algún momento me lo cuestioné harto, porque de un principio la inseguridad igual es complicada. Yo deserté de una carrera que no tiene nada que ver a lo que me estoy enfrentando hoy en día, que es el mundo del diseño, de, entre comillas, la publicidad también, porque igual uno tiene que ver esos aspectos y son conocimientos que yo de verdad partí de cero.
Ya, ya.
Y de a poco fui aprendiendo y me mantenía igual un poco como con intriga el hecho de estar abarcando algo en el cual era un personaje nuevo.
Correcto.
Y también el hecho de empezar a conocer gente nueva con el fin de hacer conocida la marca.
Y empezar a negociar, interactuar, las habilidades sociales. Y si uno es joven, un poco más tímido, cuesta un poco insertarse. ¿Eso fue, dirías tú, que fue uno de los obstáculos mayores en términos motivacionales?
Claro, a modo personal sí, porque igual soy tímido, pero antes más. O sea, esto me ha ayudado, caleta, harto a sobrepasar esas barreras de la timidez.
Ya.
De hecho, una vez fuimos a una rueda de negocio, entonces había que igual como conversar con la gente de forma más formal y explayarse con un léxico más completo, con un desplante más también más completo. Entonces, todas esas herramientas o instancias me hayan ayudado como a mejorar un poco el desplante.
Buen punto, entonces. O sea, pero este sacrificio te de alguna manera ha consolidado tu personalidad, ha reafirmado, ha sacado competencias o habilidades que tú no sabías que tenías.
Claro, exactamente.
¿Y qué otra cosa crees tú que también fue como obstáculo al principio? Ya un poco la timidez, chiquillo joven, ¿qué otra cosa?
Yo creo que también el tema del, volviendo al tema del estudio, el tema de estar constantemente aprendiendo de forma autodidacta, porque no he estado como con una estructura de conocimiento en el cual me guío de lo básico a lo máximo, sino en realidad mi estudio se basa a la forma que yo estudio, escaneando el mercado solamente.
Mira qué interesante. Ese punto me parece súper, súper interesante, porque se habla ya para los especialistas en el área pedagógica, en el área de la enseñanza, se habla de la educación o formación formal y la informal. La formal, en términos brutalmente simples, es la que tú recibes cuando vas a estudiar a un instituto, un centro de formación técnica, o en la universidad o en el colegio. Es algo formalizado que tiene un currículum, una estructura, comillas, vuelvo a repetir, formal, estructurada. Pero está la educación o formación informal, que es la que usted está recibiendo en estas cosas, en los celulares.
Totalmente.
Tú, por ejemplo, una de las características que tienen los millennials, lo hemos conversado en nuestros programas, es que son súper autodidactas, ¿cierto? Son proactivos, pero principalmente les gusta estudiar a través de un competidor que tiene el profe, San YouTube. En YouTube está todo, usted puede encontrar de todo ahí. Entonces, esa es la formación que llamamos informal. Claro. Y por lo tanto, también te sirvió mucho, pero sin lugar a duda, al final del día, raya para la suma, no te sirve lo informal si no tienes una estructura ordenada. Y ahí aparecen nuestros salvadores, así, venido del cielo, los centros de desarrollo de negocios, ¿cierto? ¿Y cómo llegas tú al centro de desarrollo de negocios Pudahuel? ¿Con quién te contactas primero? ¿Cómo fue esa relación? ¿Fue problemática? Siempre los centros de negocios, uno tiene la idea, centro de negocios, Cercotec, aparato estatal, funcionario público, me voy a tener que poner una cola, saque el número, no me va a tener nunca. ¿Cómo fue tu relación?
La verdad, fuimos, como le comentaba hace un rato, con mi hermano, llegamos a emprendimiento en nuestra comuna y hicimos un curso ahí, y ahí nos ofrecieron que se iba a abrir una sede nueva en Pudahuel del centro de desarrollo de negocios. Acudimos al centro de desarrollo de negocios y nos agendaron una reunión. Y ahí fue que conocimos a nuestra asesora, María Angélica, que de ahí en adelante nos ha ayudado demasiado.
Ha sido el ángel de la guarda.
Sí, totalmente.
Y está por ahí el ángel de la guarda. Está por ahí dando vueltas, revoloteando, ¿ya?
Y la verdad, igual generó un cambio súper brusco, pero positivamente, en lo que nosotros estábamos haciendo, porque al tiro nos empezaron como dentro de las primeras sesiones que empezamos a tener, a exigir cosas para poder empezar como a entrar a la escala de la competitividad comercial.
Ya.
Por el hecho de formalizarnos, como que no... Prácticamente nos exigieron, nos dijeron... Igual la idea es que tengan que formalizar de aquí a 2 semanas, 1 mes, para que esto empiece como a ir a fluir y ir aumentando la escala.
Y dijeron, ah, pucha, la cosa parece que va seria.
Claro, nosotros igual no lo pensamos que lo iban a hacer como tan encima, porque
¿qué
igual,
edad tenía usted en ese minuto?
21. Sí.
21, ¿y su hermano?
32.
Si digamos no. Que el hermano ya podía dar algún pie de decir, bueno, es más maduro, qué
claro,
sé yo.
Y tiene más conocimiento igual en el tema del administrativo, ahí él es más caperuso. Ya. Yo me ligo más por el área de lo visual, eso es lo que me gusta.
Ya. Se formalizan, fue una de las primeras obligaciones, ¿cierto? Consejo de obligación, y pareciera que de ahí se les abrió una esperanza, una puerta, un buen camino.
Sí, totalmente. De hecho, de ahí nos invitaron a rueda de negocio, conocimos mucha gente en el Centro de Desarrollo de Negocios, donde podemos complementar nuestra idea, gente que trabaja en desarrollo web, otros tipos de emprendedores que están ligados al área textil, pero producción. Entonces igual ha sido muy bueno, más encima que el ambiente que se genera ahí es súper grato, es muy, muy escolar, se podría decir, es como ese ambiente fraternal.
Fíjese que eso me llama mucho la atención y me parece muy bien y me deja muy contento, porque yo diría de los 100% de los invitados que hemos traído, que son todos emprendedores, que de alguna manera están ligados con alguno de los centros de desarrollo de negocios, yo diría que el 99.9, para no exagerar el 100%, siempre tienen la misma constante. Hay un buen ambiente, los asesores senior, junior, los directores son espectaculares. O sea, hay un ambiente, usted lo dijo muy sabiamente, fraternal. O sea, es cómodo. Sobre todo que el emprendedor en este minuto está tan huérfano de afecto, porque todo parece que todo es en contra del emprendedor. Todo parece que es que en contra de él. Y encontraste un buen ambiente ahí.
Sí, además del hecho que ellos siempre, constantemente piden a nosotros qué curso queremos hacer.
Ya.
Entonces la capacitación es bien personalizada a las demandas del emprendedor. Perfecto. Entonces uno anota las herramientas que necesita y pasará un mes y sale un curso de estrategias de marketing digital con publicidad para, no sé, cosas así.
Ahí se dieron cuenta de que los estudios eran importantes, ¿cierto?
Sí, totalmente.
Es clave.
Totalmente.
Y ahora, bueno, ustedes son clientes, la denominación técnica que tienen los emprendedores. ¿Y cuánto tiempo llevan ya con el Centro de Desarrollo de Negocios Pudahuel?
Próximo a cumplir un año, cuando abrió, porque nosotros de hecho entramos apenas abrió, entonces tuvimos como nuestro cupo, fue fácil de entrar.
¿Ha sido clave entonces?
Claro.
Oye, en términos ahora ya un poco más genéricos, salgamos un poco para retomar después tu negocio, tu emprendimiento, o el emprendimiento de ustedes dos. Tú eres joven, pero ¿qué opinión tienes tú ahora de la juventud? Fíjate la pregunta, ¿eh? Don Luis Felipe, la preparé toda la semana, toda la semana preparada. ¿Qué opinión tienes tú de la juventud actualmente? Conversábamos siempre muy amablemente que un chiquillo de 22 años va a la universidad, estudia o trabaja y el fin de semana hay que prepararse para nuestro delicioso y entretenido carrete, ¿cierto? Y el lunes volver a la actividad. Pero usted es distinto, ¿no? Usted tiene que preocuparse junto con su hermano del negocio, de la factura, de la producción. No sé si tienen personal trabajando con ustedes o tercerizaron eso, pero tiene otras preocupaciones. A partir de eso, porque tiene 22 años nomás, ¿cierto? A partir de eso, ¿qué opinas tú? ¿Qué opinión tienes tú de la juventud actual? ¿Cómo la ves?
Yo creo que más allá de la juventud, quiero, hablar un poco del tema de los paradigmas, porque igual dentro de los rangos de las edades, uno se va encasillando en el entorno social. Entonces el entorno social, yo creo que de los 18 en adelante, entrando a la universidad, es conocer gente, salir, y la mayoría está eso por el entorno universitario. Pero, y además encima que desde el colegio no educan para ser un peón del... O sea, bueno, suena feo un peón.
Sí, sí, suena feo, entiendo la idea.
Pero un engranaje del...
De la maquinaria productiva.
No nos enseñan a salir y hacer cosas y crear cosas y dar la cara de repente por Chile, porque al final estas son oportunidades que uno puede dar para poder salir y demostrar el nombre de Chile también. Porque al final todo lo que llega de Chile es extranjero. Nada es producto, o muy pocos productos nacional destacados a nivel internacionalmente.
¿Cómo ves tú, cuando digo tu corta edad, en el sentido positivo te lo digo, cómo ves tú con tu edad a las posibilidades del emprendedor juvenil? ¿Tiene punch el joven chileno? O la verdad, ahora que tú ya estás metido en esto en serio con tu hermano, ¿o es más corazón que garra?
No, yo creo que sí, igual hay harta motivación. De hecho, Nosotros con Geometrical estamos en un colectivo de jóvenes que están en el mercado de la ropa independiente.
¿Ya?
Y hay varios chicos que son del mismo, de la misma edad mía, que estamos todos trabajando para poder como generar un buen ambiente, empezar a posicionarnos. Aprovecho ahí de saludar a los chiquillos Remy Clouds, Clean Trash y Not Famous.
Que nos deben estar escuchando,
no, espero no estén escuchando.
Me parece bien, ¿ya?
Y la verdad son chicos súper motivados, súper de edad temprana también, con la misma motivación que uno de querer sacar un producto personal creado en Chile y se empieza a valorizar también el producto nacional.
¿Tú crees que este grupo de amigos, de este colectivo, más o menos son una constante que podría representar a la juventud? La juventud chilena, los chiquillos, ¿están de alguna manera motivados por emprender? Te digo esto porque, para bien o para mal, a veces para mal, el entorno social, la comunicación, las noticias, siempre queda la idea de que el empresario no está como... Cuando hablamos del empresario es una cosa como que en el aire, un ente que no tiene patas, cabeza, nada, o sea, una cosa rara. Pero detrás de un empresario hay una familia, hay un hombre, hay una mujer, hay gente joven, gente mayor, qué sé yo. Entonces el empresario al final del día es una persona. Y desgraciadamente, me da pena decirlo, cuando uno dice el empresariado, lo asocian con algo que no es bueno. ¿Y usted es empresario? Y yo lo veo aquí y se ve una persona re buena, pero si yo digo, voy a traer a un empresario, don Guillermo, no, ya, empresario, no, si se aprovechan de todo. Entonces, te fijas, hay una especie de, te lo digo como sea, obviamente, un paradigma. ¿Existe la posibilidad de alguna manera de que los jóvenes cambien un poco esa imagen del empresario? ¿O al final del día todos terminan portándose más o menos?
Sí, yo creo que sí, porque igual finalmente el concepto de como de empresario está tachado como al que tiene plata, al brígido, al que maneja compañías gigantes.
Yeah.
Ese es como el concepto que uno toma cuando habla o escucha la palabra empresario. Sin embargo, uno es emprendedor. Yo no me siento empresario a modo personal.
Yeah.
Me considero un emprendedor porque la verdad ha sido poner ladrillo sobre el piso y empezar a generar una pared gigante.
Yeah.
Todavía estoy poniendo ladrillo, no, yo no tengo la pared y estoy buscando crear más paredes.
Yeah.
Yo estoy todavía creando mi propia pared, por así decirlo de una manera.
Oye, ¿qué dicen tus amigos, pues, de tu edad? Porque uno dice, bueno, ya, ¿qué haces tú? No, mire, yo hago esto y además trabajo en una empresa. Ah, ¿trabajas como empleado? No, yo soy el dueño de la empresa. Porque al final son los dueños, los fundadores de la empresa ustedes. ¿Qué te dicen?
No, genial.
Te miran como raro.
No, de hecho, me apoyan harto, van a harto, nos apoyan harto, nos ofrecen cosas. Tenemos igual amigos ligados que estudian mundos que están muy relacionados con este tema. Tengo un amigo que es sociólogo, estudia sociología. Otro amigo que estudia diseño industrial. Entonces, son cosas que van muy de la mano con este mercado. Entonces, uh-huh. Igual nos complementan ideas, hablamos o nos educan con cosas que nos pueden ayudar para sacar proyectos mejores. Entonces, la verdad, es bastante fructífero su ayuda o su compañía.
Uh-huh. Oye, Guille, una pregunta personal. Desde que te dedicaste ya a ser emprendedor, tú no quieres decirle empresario, pero estás manejando una empresa, a dedicarte a ser emprendedor, ¿sientes como que perdiste algo que el resto de tus amigos jóvenes tienen? ¿Perdiste alguna cosa? ¿Tuviste que sacrificar muchas cosas?
La verdad es que como un sacrificio que me duela, la verdad es que no.
¿Siente que ser empresario para un joven no significa tampoco perder su identidad, perder su libertad,
no,
ser
hecho,
un esclavo?
Hecho,
porque pasa a ser esclavo de la empresa ahora, ¿no?
Ah, claro. Sí, el otro día leí algo así que uno ya en vez de ser esclavo como para un...
¿Para otro?
Para otro, era un esclavo personal.
Pero esa esclavitud parece que es buena.
O sea, yo por lo menos me genera sensaciones, emociones súper positivas.
Yeah.
Entonces a mí me gusta, además que exploro cosas que me gustan, me voy capacitando y para mí también es como un... A ver, se me fue la palabra, pero es como
un desafío,
un motivador. Un motivador para seguir haciendo y descubriendo cosas nuevas.
Tú ves te preguntaba hace minutos atrás, ¿cómo ves a la juventud en general? Y te trataba de llevar a esta pregunta en el fondo. El chileno, el joven como tú, el chileno promedio, joven, ¿se abre un espacio para ser emprendedor? ¿Tiene estas características? Yo de repente leí algunas en algunos estudios, algunas características que tiene que tener un emprendedor para que le vaya bien. Y una de ellas es la resiliencia. O, si tú quieres, la capacidad para sobreponerte cuando algo te cae mal. Y aquí vienen algunas noticias no muy, muy alegres, en base a estudios científicos. La gran mayoría, por la edad que tienes tú entras en la categoría de los millennials. Y los millennials, una de las características que tiene es que son tremendamente intolerantes a la frustración. O sea, les va mal un par de veces y cuesta pararse, pero viene. Versus los que ya somos mayorcitos, que fuimos formados como hijos de rigor. Por lo tanto, uno se caía 10 veces, se paraba 10 veces. En base a eso, que son estudios científicos, se podrán refutar o no, en base a eso, como es más sensible el millennial, ser empresario no es fácil en el sentido de que siempre va a tener obstáculos. ¿Consideras tú que la juventud está como preparada para independizarse en términos empresariales? Porque significa arreglártela solo.
Yo creo que igual eso depende del factor motivador que uno lo mueva a poder hacer las cosas. Quizás si yo estuviera como emprendiendo, no sé, vendiendo latas de bebida, no...
Me parece. Tiene que ser una empresa que te motive.
Claro, tiene que ser algo que uno, la verdad, del corazón, es como el estudio. O sea, es que igual, si uno estudia, tiene que ser para trabajar en eso y tiene que nacer del corazón para uno poder ser bueno y motivarse y estudiar siempre, porque al final uno motivado estudia hasta que se muere en el tema.
Conversamos aquí con mi querido Guillermo Núñez, que es director creativo de Geometrical Street Limitada. Música, les encanta, ¿cierto? Oye, a mí hay un cantante que me encanta, ¿eh? No puedo bailar esos bailes porque son un poco fuertes para mí, pero me encanta. Bruno Mars, lo ubican, sí. ¿Cierto? Espectacular. Vamos con Bruno Mars y Finest. Acerca de tu compañía, entremos ya a área chica, la conocíamos ya, habíamos conversado, pero vamos un poquitito más a fondo con tu compañía. ¿Qué? Mira, voy a hacer una pregunta, si tengo por ahí escuchando a mis amigos de Up the Line, ¿cierto? Up the Line, ellos hacen siempre esta pregunta cuando hablan con sus clientes. Si desapareciera Geometrical Street Limitada, ¿de qué se pierde el mundo en este minuto?
¿De qué se pierde? Nosotros igual intentamos entregar toda una línea de productos que vayan de la mano con un mensaje. Tenemos un logo con un mensaje propio, intentamos por lo menos manifestar eso y que la gente lo identifique y generar como bueno un buen valor a través de la marca. Yo creo que eso se pierde un poco, se perdería el mundo al que desapareciera Geometrical.
¿Qué tienen ustedes que no tiene alguien que hace ropa como tú? ¿Qué ofreces tú? Me dijiste que hay un mensaje. ¿Cuál es el mensaje intrínseco que tiene Geometrical Street?
Yo creo que de lo mismo que hemos estado hablando en este momento, que ha sido el tema de igual de la resiliencia, romper las barreras mentales, perder el miedo. Una de las influencias más grandes del skate, y dentro del skate está el hecho constante de caerse, seguir, perderle el miedo al caerse, al dolor. Entonces yo creo que eso estamos intentando manifestar a través de la marca. Además con mensajes igual que sean no tan literales,
¿ya?,
sino más que hagan un poco pensar a la persona.
Aquí estoy viendo, me metí a Facebook y estoy viendo aquí, entré a la página, puede ser, uh-huh, al fanpage, y se ve que hay algo especial. ¿Por qué Geometrical? Mira, yo lo veía esto, me acordaba, yo estudié hartas carreras. Una de las primeras carreras fue en el área de obras civiles, y veo esto de Geometrical y me hizo recordar inmediatamente mis dos o tres ramos de dibujo técnico y cosas así. ¿Por qué Geometrical?
Mi hermano bautizó Geometrical a la marca con el proyecto que estaba haciendo en la universidad.
¿Ya?
Una de nuestras influencias, bueno, obviamente la geometría es como literal.
¿Ya?
Y nuestra primera línea está basada en lo que es la geometría sagrada.
¿Ya?
Es una tipografía náguer.
Sí, sí, sí.
Es una teología o pseudo-teología que habla de la creación del universo.
¿Ya?
Entonces de ahí fue encontramos que era un súper buen motivo para poder plantear un concepto, y se le pueden plantear muchos conceptos, como de por medio. Y dentro de la creación, no sé si puede ver ahí nuestros diseños, sí. Se los podría explicar si quiere.
Me llama la atención porque veo aquí un aviso, una publicación que hiciste tú en mayo, por ahí, habla algo súper interesante, uno de los puntos, y me parece llamativo. Dice, todos nuestros productos son fabricados en Chile. Hay un tema de pertenencia, de nacionalismo, de querernos, ¿cierto? Sale más fácil comprar los productos, traerlos de Chile en un container. Aquí a mis espaldas tengo una persona que sabe mucho de importaciones, banquero, qué sé yo. Sale más fácil eso, más barato, menos problemas. Pero usted apuesta por el producto chileno.
Sí, totalmente. Además que igual el producto textil igual tiene esa cultura de provenir de países europeos, que Italia, Francia, España, que son como países como connotados en el área de la moda. Sin embargo, Chile está como muy atrás en eso. Entonces igual sería bueno que nosotros, como somos chilenos y nos gustaría que todo quedara acá, uh-huh, mantener esa identidad y generar una identidad de moda acá en Chile.
Mira qué interesante, y veo aquí, me llamó la atención, dice, dentro del mensaje que dan ellos, dice, ¿por qué nos interesa entregar un buen servicio? Y uno de los puntos dice, ojo, que parece una cosa muy banal, dice, es una empresa juvenil, pequeñita, está partiendo, digamos, pequeña en el buen sentido de la palabra, por lo tanto, voy a decirlo a lo amigo, podríamos hacernos los lesos con el pago de impuestos, pero como tenemos a nuestro agente de la guardia acá del CDN, él dice, no, hay que pagar los impuestos, ser formalizado. Y fíjate lo que dice acá, dice, entregamos respaldo a todos las compras con boleta y garantía. O sea, cumpliendo como corresponde. Es un buen ejemplo para una empresa, ¿cierto?
Sí, sí, y además que igual muchas, creo yo, en base a lo que yo me he fijado, en las redes muchos entregan productos de manera informal, entonces igual a la gente le da un sello de garantía, la boleta para poder generar cambio y basarse en lo legal para poder exigir su derecho.
¿En qué, como dice el joven, en qué parada está en este minuto Geometrical? ¿Hacia dónde quieren enfocarse? Uno parte con una idea, va explorando, va buscando cosas. ¿Hacia dónde quieren llevar su marca?
La verdad, a nosotros nos gustaría ser un referente en textil en Chile, o sea, tanto como en las líneas deportivas que queremos sacar a futuro.
Ustedes no están con cosas chicas, quieren ser referentes.
Referentes, claro, y queremos abarcar el sector de las artes marciales, el crossfit y la MMA, y todo ese área del deporte de contacto, con una línea de ropa enfocada 100% al training, enfocada a lo que son los entrenamientos de las artes marciales o al running o al crossfit, especializado para el consumidor deportista.
¿Encontraste un nicho de mercado ahí? ¿Quién es el investigador? ¿Quién es el que investiga el mercado ahí en Geometrical?
Yo con mi hermano, ambos estamos indagando qué cosas pueden salir.
¿Encontraste un nicho ahí?
Claro, mi hermano sí es como más enfocado al área deportiva, él es deportista, le gusta mucho. Y yo soy skater, entonces yo me enfoco más a la investigación de lo street.
Y por ahí quieres atacar. Oye, ¿cómo visualizas a Geometrical Street en los próximos 10 años? Un emprendedor, empresario, tiene que estar pensando, no en el ahora, en los próximos 5 o 10 años. ¿Cómo lo ves? Sobre todo pensando en lo que viene con la cuarta revolución industrial, toda la tecnología en las empresas. No sé qué va a pasar con el tema de moda? Bueno, la gracia de la moda es que siempre está presente, pues la moda, ¿cierto? Pero, ¿cómo ves el tema con eso? ¿Hacia dónde apuntas tu empresa en los próximos 10 años? Me dijiste un referente, pero en términos de tecnología, tú tienes taller de producción aquí en Santiago, mandas a producir, ¿cómo es
nosotros,
el tema operativo?
Trabajamos con otros emprendedores que ellos nos producen, tanto en la serigrafía como en la manufactura de las poleras y etiquetas.
¿Ya?
Y de aquí a 10 años nos vemos igual con una capacidad de producción alta, posicionados con una tienda física en un sector que avale nuestra identidad, internacionalizados con nuestra página web ya montada y ojalá exportando a todo el mundo. Eso es lo que queremos, con una variedad de productos amplia, como usted decía, abocando a la tecnología y al performance deportivo, entregando líneas estéticas y lo ideal que sea, o sea, no es lo ideal, así es como va a ser, con concepto, con contenido, cosa que igual pueda generar diferenciación. Si sin embargo la ropa es un mercado que está lleno, o sea, vamos a Falabella, está lleno de tiendas que puedan vender ropa muy linda y barato, a precio justo, pero quizás no con una identidad personal, quizás nuestros conceptos son bastante extranjeros, pero sin embargo nace todo acá y eso es lo que queremos apuntar, un mensaje personal, un mensaje propio.
Tu target, el que te compra tus productos, de alguna manera capta ese mensaje que hay detrás. Está claro que es para skater, para gente que de alguna manera hace harto deporte extremo. Pero estoy viendo aquí una de tus publicaciones donde también haces alusión a y dice textual, no dejes que nadie te diga que no puedes, las limitaciones solo están en tu mente. Hay también un mensaje de superación, quizás un poco lo representa a ustedes como partieron.
Claro, o sea, como le comentaba hace un rato, esos mensajes queremos entregar como marca de que no existan limitaciones, porque finalmente las limitaciones están en la mente. Uno no se pone las barreras mentales al dejarse llevar por lo que dicen las otras personas o los paradigmas. Entonces, dentro de lo que más queremos recalcar, el hecho de que cualquiera puede, o sea, lo que falta es motivación, ganas y ganas de equivocarse.
O sea, el emprendedor juvenil en Chile existe, está aquí, lo estamos entrevistando en este minuto, en Contigo Emprendí, está, y cualquiera podría ser emprendedor, basta las ganas y, como siempre digo, aquí viene el mensaje para los CDN, basta acercarse y es necesario acercarse a un centro de desarrollo de negocios para orientarte.
Sí,
¿dónde están ustedes físicamente, querido Guille?
Físicamente en este momento no estamos distribuyendo en ninguna parte.
Ya.
Sin embargo, nos pueden encontrar online a través de Facebook como geometrical.cl.
Geometrical.cl en Facebook.
Próximamente está a lanzarse nuestra página web, www.geometrical.cl, de igual manera.
¿Ya?
Y en Instagram tenemos geometrical.street, donde pueden comunicarse con nosotros, encontrar toda nuestra gama de productos y consultarnos, conversar en la buena onda, como quieran.
Oye,
Próximamente vamos a estar en tiendas físicas.
Eso te iba a preguntar, ¿por qué todavía no tiendas físicas? Esto es muy es como muy exclusivo, le
igual,
gusta el modelo es exclusivo en el sentido que son a clientes a pedido, o porque la verdad no tenemos los recursos todavía para llegar a una tienda. ¿Qué es lo que pasa?
Igual es que igual nos queremos focalizar harto principalmente en el hecho online.
Ya.
Más que
estaba apostando al tema del
claro,
del,
estamos
del,
apostando al mundo online. Igual no vamos a decir que tenemos como las millonadas de porque estamos partiendo y estamos conociendo todo este mundo.
Ya.
Pero sí tenemos ofertas de ventas presenciales, entonces estamos viendo ahora para empezar
a
distribuir, claro, en Corner a lo largo de Santiago, en diferentes sectores, para poder que sea más fácil para la gente. Yo creo que a la gente lo que más le causa un poco duda del tema online es el tema de probarse la ropa. Eso es como lo que le causa el...
Justamente miraba aquí ese... Y te iba a decir, oye, súper bien, está de moda, súper cool. No sé si la palabra es nueva o antigua, pero súper cool, ya te lo creo. Pero hay que probarse sí, la ropa. Y ahí me imagino que habrá alguna manera, pero esa es una de las primeras cosas. Y segundo, las páginas web, intangible, todo bonito, pero no sé lo que hay detrás, pues no sé si hay seriedad. Por eso me llamaba la atención que ustedes den datos de que van a responder y todo. Pero ¿y cómo lo hacen con el tema? Eso, para contestar derechamente, ¿cómo lo hacemos con el tema de las tallas? Yo que soy medio gordito, no soy transformer, soy medio deformer. Por lo tanto,
deformer.
Tengo mis patitas gorditas, la ropa me queda un poco extraña, tengo que probármela. ¿Cómo lo hacemos con...? Y los chiquillos que son súper cuidadosos de la vestimenta. ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo ven ese tema?
De hecho, las poleras que nosotros estamos haciendo son slim fit. Entonces igual van como un público que igual se cierra un público como entre comillas más delgado.
Perdón, aquí don Luis Felipe dijo slim fit y todos aquí movieron la cabeza como diciendo claro. Y yo soy el único que estoy preguntando, ¿qué miércoles es slim fit?
Slim es corte ajustado, significa.
Ah, soné, no lo voy a poder usar. Ya.
No, pero tampoco, o sea, si se pone una XL le va a quedar bien.
Me mató con lo que dijo, con una XL.
Pero es que por esa
primera y última vez que lo traigo al programa, dijo que con una XL. Debería haber dicho, no, usted, profe, con una M queda, pero demás. Ya, no.
No, chiquito. Es que igual nuestro público ya sale de las tallas bajas, como que ya no, no. De por sí son poleras más grandes.
Ya, ¿no tienen problema entonces con el probar las tallas y todo eso? ¿No, no se les genera problema?
No, hasta el momento no, porque igual le ofrecemos a la gente, si gusta probarse las tallas, puede acudir donde está nuestra oficina.
Ya.
Que es Lo Prado.
En Lo Prado.
Claro, y pueden ir pasar y se pueden probar la ropa allá, con gusto, y en eso no tenemos problemas, somos igual bien de la mano con nuestro público.
Tienen catálogo de productos, su línea es principalmente ropa de calle, ¿cierto? Ropa deportiva, no sé cómo llamarlo así,
claro,
street.
Claro, por el momento es streetwear.
Ya.
Ya próximamente nos vamos a lanzar con la línea deportiva, que vamos con todo eso, ya tenemos diseño y todo, así que a darle con todo.
Oye, y el tema de la sustentabilidad, porque una de las cosas que le preocupa a los jóvenes, son súper responsables en ese aspecto, gracias a Dios. Bueno, el tema de la sustentabilidad, preferir aquellas marcas que son cuidadosas con el medio ambiente. Por ejemplo, está de moda ahora que los productos cosméticos, mi hija, por ejemplo, lo hace, comprar productos que estén certificados, que no hacen testeo con animales.
Con animales, sí.
Eso es una cosa importante, que a lo mejor suena una tontera, pero alguien que tiene una conciencia un poco animalista, un poco más social, es preocupante. Y ese tema, ¿cómo lo han visto ustedes en Geometrical? El tema de ser amigable con el medio ambiente, ser responsable socialmente. Tú me decías que no tienes gente trabajando contigo, no tienes funcionarios contigo, no tienes trabajadores a tu cargo.
No, directamente no. Nosotros externalizamos todos nuestros procesos.
Ya.
O sea, nosotros no... De por sí nosotros nos dedicamos al área del diseño de la marca. O sea,
y mandan a...
Y todo eso, claro, en base a nuestra exigencia mandamos a hacer el molde de las poleras y...
Pero de alguna manera te preocupa si con ese outsourcing o tercerizado que te va a ayudar cumpla con las normas, que sea gente que...
Claro.
¿Estás atento con ese detalle?
Claro, totalmente. A nuestros proveedores igual les pedimos que nos den... Póngase en el sector de la serigrafía.
Ya.
Hay muchos tipos de químicos que se usan para complementar las pinturas. Y entonces igual le pedimos a ellos que nos entreguen, o sea,
una especie de certificación.
Claro, certificación del creador de todas estas pinturas, que garantiza que son compatibles con el medio ambiente.
Oye, yo te preguntaba, ¿cómo veías tú a Geometric en los próximos 10, 15 años? ¿Cómo la ves hoy día, en este minuto?
Hoy en día creciendo, haciendo cosas nuevas, ya estamos preparando una línea nueva de ropa que ya está próxima a salir. Entonces están fluyendo las ideas, saliendo cosas nuevas y buscando crecer, ¿no?
Con los números, no me des datos porque son datos muy personales, pero en términos como saben los asesores de los centros de desarrollo de negocios, en términos de impacto económico, ¿has notado desde que de alguna manera se acercaron al centro de desarrollo de negocios Pudahuel, ¿has notado impacto económico en tu compañía, en tu negocio?
Sí, al principio, o sea, antes de llegar al Centro de Desarrollo de Negocios era todo hiper negativo, por así decirlo, en base a números.
Había puras ganas, puro motivación, puro cariño, pero
claro,
números azules,
nada,
todo rojo.
Nada, todo debajo de la línea ahí.
Ya, o sea, de alguna manera el acercarse a los Centros de Desarrollo de Negocios, conversar con estos tremendos asesores, sí o sí reditúa en algo positivo.
Sí, totalmente. Ahora estamos... totalmente ya un poco más establecido, estamos haciéndonos más a conocer. Igual somos poco conocidos en las redes sociales, nos ha costado llegar a la gente. Pero
¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sería?
Yo creo que igual por el tema de la publicidad, uno puede optar a pagar por publicidad.
Ya.
Entonces ahí hemos estado un poco flojos.
Ya.
Pero yo creo que ya optando por eso ya podemos tener un alcance mayor de la gente, porque igual la aceptación que ha tenido la ropa ha sido súper positiva. No hemos tenido nunca nadie que nos haya dicho, oh, no, es feo, es copiado, ese tipo de cosas que uno lo podrían tirar para abajo.
Buen punto es el tema de la copia, y eso es terrible, el tema de copiar. La otra vez salía de Don Luis, salía una estadística, Chile creo que ocupaba, esta estadística esta era el año pasado, creo que ocupaba el primer lugar en piratería informática. O sea, nunca somos primeros en nada, pero por primera vez salíamos primero en algo y copiando, pirateando. Ay, ¿cómo estos diseños son totalmente propios? Totalmente originales.
O sea, nacen de influencias, pero...
De influencias, claro.
No es nada directamente copiado tal cual.
Nadie,
o sea,
te puede decir, oye...
Son influencias que se van tomando ideas de acá, ideas de otro lado, de este lado, y se complementa para generar una idea diferente que evoque un motivo diferente.
Si yo te pidiera, a la luz de tus 22 años, con tu experiencia como emprendedor, con tus tomas de decisiones que pueden ser difíciles, complicadas para un chiquillo de esa edad, si yo te pidiera que le dieras consejo a algún Guillermo algún guille que está en esta misma situación tuya, que está estudiando, que está motivado, que se esfuerza, que cuesta estudiar en Chile, sale caro estudiar, ¿cierto? A pesar de todos los esfuerzos, sale caro, y que está con esa idea, con el bicho de emprender, y está asustado, y le diré a mi papá, le diré a mi mamá, y pongámoslo igual que tú, me quiero retirar de la carrera, quiero complementar mi carrera, pero quiero emprender. ¿Qué consejo le darías tú a ese Guillermo que está ahí en potencia?
Bueno, lo que le podría decir a los jóvenes, quizás inseguros se podría decir, como yo me siento o me sentía, porque esto igual es algo de tiempo. El hecho de salir a la calle, conocer gente, no perder el miedo al ridículo, yo creo que es lo más importante. Uh-huh. No sentirse frustrado, pero el miedo al ridículo yo creo que es lo más... el miedo al ridículo, esa es la palabra. Yo creo que es lo más importante, porque perdiendo el miedo al ridículo uno ya se siente seguro, y sobre todo si uno tiene una idea, aferrarse a la idea y complementarla y darle con todo hasta poder demostrar que es bueno y que uno lo puede hacer.
Si yo te pidiera que tú aconsejaras, ya diste tu idea, pero si yo te pidiera que aconsejaras con cosas prácticas, supongamos que hay un chiquillo que realmente quiere hacer esto de verdad y no está escuchando, tú no sabes hasta dónde llega la radio, aquí de repente no estás escuchando, y sabes que me llegó la historia de emprendimiento del Guille que vino a la radio. Antes de hablar con los papás, pensemos, revivamos tu caso, antes de hablar con los papás, hay que tener bien preparado todo. Si yo te pidiera el consejo, antes de hablar con los papás, ¿qué debería tener un emprendedor listo antes de atreverse a dar el gran paso?
Fundamento totalmente. Abrir Google, buscar qué es lo que le gusta y empezar a indagar desde lo que es el mercado, qué es lo que quiere realmente igual esa persona con eso, y generar tópicos en base al tema, generar tópicos, y en base a todos los tópicos que vayan saliendo, empezar a investigar. Póngase entre lo que nosotros que hacemos, que es como enfocado al área visual, los tópicos que a mí me gustan son el tema de la publicidad, el diseño, programas que son como Illustrator, Photoshop. Entonces, y en base a eso uno ir educándose y aferrándose al sueño. Y yo creo que de eso partir.
Preparar una buena argumentación, hacer investigación de mercado.
Eso, totalmente.
O sea, comillas, ser profesional, independiente que profesional de repente se cree que es tener un título. Ser profesional en tu emprendimiento y en la presentación de tu proyecto.
Claro, ser completo. Buscar hasta el mínimo detalle de lo que quizás puede ser considerado, evaluado por el público a la hora de hacerlo.
Y no sé si me puedes contestar esta pregunta, pero se me ocurre este minuto. Si eventualmente te dicen que no, ¿qué hay que hacer?
¿Cómo? Discúlpeme.
Si te dicen, no, mira, no te conviene, quédate estudiando nomás, ¿qué hay que hacer?
Aferrarse al sueño. Al corazón, si finalmente uno no vino a este mundo a vivir una vida de otra persona, vino a vivir la vida personal y a concretar las metas personales que nacen de nuestro corazón y mente.
¿Qué más quiere que le diga después de esa tremenda frase para el bronce que mi querido Guillermo Núñez Osorio, director creativo de Geometrical Street, nos señala, nos orienta? Nos empezamos a despedir, pues se nos acaba el día viernes. Sigue don Luis Felipe Bulitech aquí en los Radio Controles con los siguientes programas, y como siempre, agradecido que nos hayan escuchado. Nos estamos viendo la próxima semana. Que tengan un excelente fin de los quiero mucho. ¿Puedo mandar un saludo?
Radio Universidad Central presentó Contigo Emprendí, un espacio destinado a conocer el mundo del emprendimiento desde la génesis de una idea hasta la consolidación de un sueño. Contigo Emprendí, innovando entre sueños, ideas y proyectos. Hasta la próxima semana.